Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Bienvenidos a esta entrevista especial y exclusiva. Estoy nada más y nada menos que compartiendo con el director, la persona, la cara que ustedes no ven, pero que está a cargo de toda la operación de una de las distribuidoras de libros más grandes y también de una de las expos más grandes que existen. Estoy hablando de Unilead, Spanish House Expo Lead. Todas esas palabras están asociadas con este hombre. Tim Eckelberger, bienvenido.
Hola, bienvenido.
Eso estuvo muy bien. Pronunciaste muy bien mi apellido.
Gracias, he practicado. Gracias por darnos esta oportunidad de llegar a conocerte, Tim.
Gracias por invitarme.
Excelente. Comencemos por el principio. ¿Cómo te hiciste cristiano? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de la palabra de Dios?
Fui criado en un hogar cristiano, así que no podría decir cuándo estuve consciente, pero sé que cuando tenía 6 años, acepté a Cristo en mi corazón. La parte triste es que a partir de ahí comencé a correr en la dirección opuesta. De hecho, creo que fue justo hasta los 40 años. Y me cuesta decirlo, pero estaba sentado en una prisión, en una cárcel, cuando volví a entregarme a Jesús. Puedo ahora decir que yo me hice cristiano a los 6 años, pero escogí no caminar ni seguirlo a él.
¿Puede ser que hubo algo que te hizo correr en la dirección contraria?
De nuevo, es una pregunta difícil de responder, pero francamente lo que sucede es que me gustaba hacer exactamente lo opuesto a lo que debía hacer o me decían que debía hacer. Divertido, desafío, sentir la adrenalina. Cualquier cosa. Yo disfrutaba rebelarme. Realmente esa es la única respuesta que tengo para esa pregunta. Así que, eso.
¿Cuándo fue la primera vez que comenzaste a actuar contrario de lo que te decían que hicieras? ¿Fue como adolescente, como niño?
No, mucho antes. Creo que sí, tendría 6 años, justo a los 6 años de edad. Disfrutaba estar desafiando todo lo que me decían que necesitaba hacer. Eso era lo que me estremecía, las consecuencias. Pues nunca temía las consecuencias. De hecho, creo que me encantaban las consecuencias. Porque era como, ja, me había salido con la mía. No sé cómo explicar eso. Fue eso.
¿Sentiste que en algún momento que eso tenía sentido?
No, yo creo que esa es la manera en la que el diablo trata a quienes quieren entregar sus vidas a Cristo. Yo creo firmemente en la influencia de Satanás, y es cómo él ataca a cualquier persona que logra tener algún progreso en acercarse al Señor. Él va a atacar a esa persona, y yo siento que fui un blanco muy fácil para ese entonces. Resulta que yo estaba buscando todo lo que no fuera lo correcto para hacer. Pero hizo que le fuera más fácil a él lograr su cometido. Yo realmente llegué a amar el peligro, el desafío de hacer cualquier cosa que pudiera hacer que estuviera mal. Y diría que más adelante yo diría que comenzando mi adolescencia o incluso un poco antes, se transformó en tratar de romper las leyes. Eso me hizo o se me hizo divertido. Era un reto más grande que solo desafiar a mis padres. Ahora desafiaba las leyes y así fue que terminé donde lo hice y fue la manera como llegué hasta aquí.
Entiendo que tus padres eran misioneros, creciste en un hogar cristiano, seguramente te relacionaste con gente cristiana.
¿En el colegio?
En el colegio también. Sin embargo, decidiste volverte hacia los amigos que probablemente no eran una buena influencia para ti. ¿Te involucraste en drogas en una edad temprana? ¿Quién fue esa persona que te inició? ¿Qué pasó?
Pues ese es el asunto. Yo era el tipo de personas que era el que arrastraba a los amigos junto conmigo.
Pero hubo un comienzo.
Sí, hubo un comienzo, pero de acuerdo a lo que yo recuerdo, yo me lo busqué, yo quise experimentarlo, yo descubrí dónde estaba y quise saber de qué se trataba, cómo era, e hice todo lo que se necesitaba para llegar ahí. Entonces, sí.
¿Cuántos años estuviste involucrado con drogas?
Bueno, probablemente unos 30 años o más. Paraba de consumirlas y volví a caer. Hubo varias etapas en mi vida donde permití que me controlaran las drogas totalmente. Breves periodos de tiempo, pero siempre trabajé, siempre me hice cargo de mis responsabilidades, excepto por los últimos pocos años en los que me dejé llevar y caí preso por todo eso. Fue que en ese punto me había dejado llevar del todo, vendiendo drogas, consumiendo, traficando, todo, haciendo todo. Esencialmente estaba viviendo de hacer todo esto, así que lo mejor que me pudo pasar en ese momento fue ir a prisión.
Si yo te preguntara, ¿por qué crees que fue necesario que pasaras por todo eso para llegar a donde estás ahora? ¿Qué me responderías?
Bueno, pues quisiera tener la respuesta. Y mirando hacia atrás, ¿cuánto desearía no haberlo hecho? Pero lo cierto es que el Señor nos pone en posiciones, en circunstancias, y Dios nos permite escoger, elegir, y yo tomé el camino equivocado. Así que tuve que vivir cosas fuertes para lograr sentarme donde estoy hoy, cuando pudo haber sido mucho más sencillo. Y yo verdaderamente envidio a las personas que siendo adolescentes encontraron al Señor y nunca se salieron del camino correcto, o a los que tuvieron dificultades menores como la mayoría, pero no, yo escogí la manera más difícil posible.
La Biblia nos dice que quienes hemos pecado mucho y se nos ha perdonado mucho, también
sí,
amamos mucho.
Es cierto.
Somos agradecidos.
Sí, es totalmente cierto. Y yo soy extremadamente agradecido, pero no me cabe duda que el haber ido a prisión fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Eso era lo que yo requería. De lo contrario, no iba a hacerlo. En múltiples ocasiones de mi vida, me convertí a medias al cristianismo y tenía de veras la intención de entregarle mi vida a Jesús, pero solo le daba parte de mi vida. Es como que quería hacer tratos con Él. Te voy a dar esto, pero me voy a quedar con esto. Por supuesto que tú sabes que el resultado final de eso no es para nada bueno.
Sí, tienes toda la razón. Si hay algo que Dios desea de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón por completo. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando llegaste a la prisión y cómo fue exactamente ese momento en que te rendiste al Señor? ¿Tú ya conocías a Jesús? ¿Ya te habían dado la palabra y en ocasiones habías hecho esos tratos con Dios? Te entrego esto, pero aquello no. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión total y decir, Señor, esta vez te entrego mi vida por completo?
Creo que esa es la parte más larga de la historia. Cuando por primera vez fui preso, tuve la fortuna de haber sido asignado a una prisión de baja restricción. No era ese tipo de prisiones con triple alambre de púas que te matan en la rodilla de la cerca. Era más. No quiero decir que era un club de amistades, pero si comparas con prisiones, esta era muy suave. Pero de inmediato, durante el proceso de ir hacia ese lugar en el que uno termina, ya yo estaba recogiendo mi Biblia y estaba, no sé cómo decirlo, sí que suene mal, pero era convertirme en cristiano a medias. Era, mírame, Señor, estoy metido en problemas y te pido que me ayudes. Salía corriendo hacia Él, como siempre solía hacerlo, pero luego me involucré en esa mezcla de lo que realmente sucede en las prisiones, moviendo contrabandos y esto y lo otro.
Entonces comenzaste a traficar drogas dentro de
no,
la prisión.
No, drogas no, pero sí otros tipos de contrabandos, tabaco y cosas que de muchas maneras eran también contrabandeadas.
Pero a la vez seguías orando en esos momentos, Señor,
sí, claro.
Estoy aquí,
y te voy
ayúdame
a dar esto, pero me voy a quedar con esto otro, aquí, para mí.
Claro.
Y me metí en aguas bastante profundas y terminé encerrado en solitario. Y por último, me movieron múltiples veces y cada vez aumentaba la cantidad de seguridad que me aplicaban. Me mudaron 11 veces en menos de 3 años. Dondequiera que me ponían, yo buscaba la manera de meterme en problemas. Me dieron más tiempo por transgredir cosas internas de allí y llegué al punto en el que me encerraron en solitario por 20 días. Eso fue en noviembre del 2006. Y cuando eso pasa, te meten en una pequeña caja. No como las has visto en la televisión. No es literalmente una caja, pero es una celda con una muy pequeña ventanilla en la puerta y una endija por la que te pasan la bandeja de comida. Y tuve que estar metido allí por 20 días. Y fue el primer día estando allí que tomé conciencia de lo bajo que realmente había caído. Allí fue que sentí todo el peso de lo que había hecho. Y fue entonces que decidí arrodillarme y me puse a orar por horas. Y uno pensaría, ¿por qué he escuchado historias de gente que han hecho lo que yo hice? Tal vez no el mismo lugar, pero tienen historias de conversión similares a la mía y que de pronto sienten ese grandioso alivio o algo dramático les sucede. Para mí fue absolutamente lo opuesto a eso. Fue justo en ese momento cuando yo sentí que Satanás literalmente me dijo, yo no te voy a soltar. Me puso a dudar, me puso a no creer para rendirme en Jesús, y todo por lo que oré, diciéndole a Dios que le daba mi vida y me arrepentía por lo que había hecho, decir, Señor, soy tuyo, y aunque no puedo decir que fue diferente de otras veces, pero siento que realmente lo decía desde lo más profundo de mí, con convicción y sin seguir guardándome para mí las cosas con las que siempre negociaba. Pero Satanás no me soltaba de veras. Él peleó por mí, conmigo mismo, y no sé cómo explicarlo que en ese corto periodo de tiempo pasó, pero fue real. Esto era más fuerte que cualquier otra cosa que había podido sentir antes.
Llegaste a dudar, y ten en cuenta que tenemos una audiencia muy grande y hay muchos que están hoy en día renunciando, retractándose de su fe, dudando de lo que alguna vez creyeron. Cuando Satanás te estaba atacando en ese lugar, en esa celda, cuando comenzaste a dudar, ¿qué tipo de dudas tuviste y cómo sobrellevaste esas dudas para llegar hoy a donde estás?
Yo diría que Satanás nos engaña. Comienza con las mentiras, especialmente aquellas mentiras ante las que has sucumbido, aquellas en las que has creído antes. Él nos llena de dudas constantemente. Y con eso, Él nos mete las cosas en la cabeza. A mí me decía que ahí estaba arrodillado de nuevo y diciendo que iba a hacer las cosas bien, pero que iba a volver a negociar de darle esto o aquello. Estás exactamente en la misma situación que antes cuando has estado en problemas. Me sentí espantado, extremadamente embrujado, y empecé a pensar en cosas que nunca había pensado antes. De manera muy negativa, comencé a preguntarme, ¿Dios es real? ¿Acaso es realmente posible que Dios pueda recibir mi vida y cambiarme? Es la duda que siembra. Estaba allí y era real, y era tan fuerte que aun cuando estaba durmiendo no me dejaba de atormentar. Tenía pesadillas de cosas extrañas en mi mente. Y yo sé que no era que estaba volviéndome loco, y he escuchado historias peores que esta, pero son reales y dan terror.
¿Alguna vez dudaste del amor de Dios por ti?
Por supuesto. Absolutamente dudé. Hubo momentos cuando estaba de lo peor, en los que sentí que era imposible que Dios me pudiera amar. A pesar de yo saberlo, de haber sido criado en un hogar cristiano, haberme educado en colegios cristianos, fui a la iglesia, pertenecía al grupo de jóvenes, todo, estudié la Biblia, yo sabía mucho más de lo que pude vivir. De eso, por supuesto, por tanto, yo conocía la verdad. Y yo creo que cuando me preguntaste hace un minuto de cómo había sobrellevado eso, primero que nada tengo que decir que no fui yo el que lo sobrellevé, fue el propio Jesús allí conmigo, y yo sé que Él estaba viviendo en mí y lo estaba en ese tiempo. Yo creo que Él siempre estuvo conmigo, pero yo escogía no escucharlo ni prestarle atención a su presencia en mi vida. No era lo que pasaba, yo me regresaba a Él cada vez y le decía, Señor, me siento atacado, ayúdame, pelea conmigo, pelea por mí. Y creo que eso es lo que al fin de cuentas comenzó a vencer las dudas. Y sé que Dios estaba realizando su trabajo en su tiempo. A mí me hubiera gustado que fuera así. En un tronar de dedos. Llegaron los ángeles y que yo saliera de allí caminando libre, pero no fue así como ocurrió.
¿Redujeron tu sentencia?
No, no lo hicieron. Pero sí tengo que decir que para una sentencia de 7 años... pude salir en 22 meses. Por tanto, eso tuvo que ser la mano del Señor.
Yo creo que sí, estoy segura que sí. Hay tantas personas realmente luchando. Hay gente que tenemos en nuestras comunidades de fe, en la iglesia, que luchan con la pornografía, con el alcoholismo. Incluso luchan con la ira, que resulta otro tipo de adicción, si lo quieres llamar así. Tú saliste de muchas cosas. Dios te liberó de muchas cosas. ¿Cómo lograste dominar tu adicción de estar en control ¿Y cómo pudiste tomar las riendas de tu vida para rendirte finalmente a Dios, dárselas a Él? Y cuando vayas a responder, piensa en toda la gente que va a estar viendo esto y ellos necesitan también liberarse de sus propias adicciones.
Pues la respuesta para mí es que uno nunca, uno jamás lo sobrelleva del todo. Uno se rinde, esa es la clave, rendirlo todo. Y ese hecho, el rendirlo, es algo con lo que yo aún hoy día lucho. ¿Cómo es que se puede hacer eso de rendirse? Todo maestro, la Biblia, Pablo, Pedro, todos hablan de rendirse. Ok, maravilloso. El mismo Oswald Chambers. Puedo hacer una lista de teólogos y maestros dignos de toda confianza y todos ellos hablan de rendirse, rendirse, rendirse. ¿Cómo se hace? ¿De hecho? Yo sigo luchando con eso, pero repito, esa es la clave. Hacerlo cada segundo, cada día. Cada minuto debes estar consciente de rendirte porque las cosas no se van así como así, milagrosamente desaparecen. Sí, el Señor transforma y cambia tu vida, tu corazón, pero cuando hablamos de adicciones, yo no podía responder cómo me pasó a mí exactamente. Solo sé que fue el Señor el que lo hizo. Yo no me fui a hacer una terapia, no me uní a un tipo de programa ni a un centro de rehabilitación. El Señor fue quien me cambió. Y mientras yo continúe rindiéndome a Él cada día, minuto a minuto, yo sé que entonces eso será algo en lo que yo puedo contar. Pero es Él, quiero que sepas que por ti mismo no lo vas a lograr, es simple.
¿Cómo hace Tim para rendirse día a día? ¿Cómo se ve eso?
Bueno, ok, eso tal vez no sea imposible de decirlo, pero no es fácil. Mis simples deseos o placeres de mi naturaleza pecadora son mucho menos fuertes que lo que eran años atrás.
¿Qué estás haciendo ahora que no estabas haciendo antes?
Estoy dependiendo del Señor. Totalmente, y no en mí. Digo, yo sé que no me merezco nada, sé que es imposible que yo pueda ejercer autocontrol o cualquier otra de las cosas que se necesitan hacer. Yo sé que es imposible que yo me pueda rendir por mis propios medios y mi propia fuerza, por tanto tengo que acudir al Señor hasta para rendirme ante Él. Es Él quien lo tiene que hacer por mí. Digo, todo, absolutamente todo, y cuando entiendes eso y cuando estás orando porque alguien de tu familia o de tus amigos que están luchando con ese tipo de cosas, eso es lo que tienes que pedir, que ellos sepan que ellos solos no pueden hacerlo. Que con sus propias fuerzas humanas es imposible lograrlo. Yo soy débil, estoy destrozado y tengo que decírselo al Señor cada segundo de cada día y Él lo sabe.
¿Qué pasó con esos deseos de buscar la adrenalina y lo que te estremecía y te llamaba la atención de romper las leyes?
Eso sigue estando ahí. Sigue vivo. A mí me sigue gustando sentir estremecimiento, solo que consigo maneras diferentes de estremecerme. Y como lo dije antes, el Señor te transforma, te cambia el corazón, por tanto, comienzas con un nuevo corazón. Esa naturaleza anterior obviamente sigue estando allí, pero es Dios. Lo único bueno en mí es Dios que está viviendo en mí. No hay más. Yo sigo siendo yo. Yo sigo teniendo los mismos. Bueno, no diría que los mismos deseos, pero sigo luchando con muchas cosas. Pero no permito que esas cosas me ganen, y es Dios el que no les permite ganar.
Nos gustaría cerrar esta parte de la entrevista con... Yo sé que es un poco difícil pedirte que nos des en detalles un ABC de cómo rendirse, porque ya hemos hablado de esto, de que es algo que tenemos que hacer todos los días. Sin embargo, si vamos a tratar de alcanzar a los hombres, tal vez militares, tal vez hombres en otras áreas, lugares difíciles, en pandillas, involucrados en trata de personas. ¿Qué cosa está en el corazón tuyo, Tim, que les puedes compartir que sea algo necesario para ellos que no hayamos dicho antes? ¿Qué les puedes compartir?
Yo quisiera poder tener algo tan profundo que tal vez nadie antes lo haya dicho antes, o algo que sea tan original. Pero yo creo que tengo que volver a la misma verdad que se aplica a todo el mundo. Primero que nada, yo les diría a cualquiera que estuviera allá afuera y está luchando de nuevo, a alguien que está orando por otro que está en la lucha con cualquier tipo de adicción o alcoholismo, o está involucrado en pandillas, o ha sido parte de un crimen, o está sentado en una celda sintiéndose sin esperanza. Hay que decirles que sí hay esperanza, que sí es posible. Yo soy la prueba viviente de que es posible vencer, créeme. Yo no soy para nada mejor que ellos, yo siento que eso, el rendirse, pero eso es algo muy difícil de decirles cómo hacerlo, porque yo mismo no lo he logrado entender completamente. Entonces siento que les voy a fallar si lo que buscan es como la palabra secreta, pero si hay un secreto para lograr todo esto y es voltear tu vida y entregarla completamente a Cristo y permanecer con la esperanza en Él, entender que uno por sus propias fuerzas no va a lograr nada. Y lo digo de veras, no lograrán nada. No importa cuán fuerte tú creas que seas o lo que sea por lo que hayas pasado, es imposible lograrlo por tus propias fuerzas. Y al mismo minuto que intentes arrepentirte, porque es que, aún entendiendo que, o lo que es rendirse, yo pienso en la historia del sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. No sacrificarnos y nos ponemos en el altar para Cristo, pero luego nos bajamos de nuevo y ese es el problema. Todo el que está pasando por algo como esto aún, y cuando en sus corazones ellos sepan que quieren cambiar desesperadamente, tal vez llegaron al fondo del foso o a lo que ellos creen que es el fondo de lo más bajo que pudieron caer, lo cual es mi historia. Al caer en ese encierro solitario por la cantidad de días que sabía que iba a pasar ahí, fue el punto más bajo de mi vida. Cuando llegas a ese punto, tienes que entender que tú no eres quien va a arreglar las cosas. Pero para la familia, yo creo que es más importante que sepan que a mis padres les tomó más de 40 años orando. Pero su oración fue escuchada finalmente de la manera en la que ellos habían esperado que fuera escuchada. Ahora, ¿cuántas de sus oraciones fueron respondidas de diferentes maneras? Yo no puedo decirlo, pero su principal oración era que yo me rindiera ante Cristo y le diera mi vida, y sí pasó. Así que, familia, nunca desista. No importa cuánto tiempo haya pasado, y para aquellos que tengan así sea la más mínima intención en sus corazones de cambiar y de darle al Señor su corazón, háganlo ahora, solo hazlo. Y me disculpas, pero la falta de un discurso profundo, pero es que eso es todo lo que yo te puedo decir y no tengo otra respuesta. Yo solo sé que es Dios quien lo logra.
Sí, Él es la respuesta. Dios es la respuesta. Él es el camino también. Tim, obviamente ahora te conocemos como alguien a cargo de un gran ministerio, alguien que está impactando miles de vidas en la industria, llegando a muchas personas. Y sí, lo estás haciendo, sí. Y bueno, te tengo que preguntar, desde esa perspectiva, ¿cómo te gustaría ser conocido en la industria?
Primero que nada, no me gustaría ser ni conocido. La historia no es acerca de mí, por tanto, no importa quién sabe de mí o qué piensan de mí al final del día. Pero sí me gustaría ser recordado como alguien que dio todo lo que tenía para alcanzar a los perdidos. Alguien que honró la gran comisión. Y para mí personalmente, me gustaría ser recordado como alguien que llevó a muchas personas a recibir a Cristo. Eso personalmente, no como el ministerio y por lo que hacemos, sino personalmente. Eso es lo que me gustaría poder continuar haciendo. No sé si eso responde la pregunta.
Sí, lo hiciste.
Sí, eso es lo que para mí cuenta.
En la industria que estás dirigiendo, ¿cuál ves tú como el principal, no quiero utilizar la palabra temor, pero algo tal vez de lo que tenemos que preocuparnos o ocuparnos y que tú crees que es algo que debemos cuidar?
Pienso que hay dos cosas que me vienen a la mente de inmediato, y eso es, primero, que nos preocupamos demasiado con lo que logramos económicamente y con los números y manteniendo el enfoque en el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. y es para cambiar vidas. Ahora, la parte del negocio es importante en cualquier ministerio, se requiere dinero. Sobre eso no hay dudas, negocios que operan con ministerios, así como lo hacemos nosotros, tienen que producir dinero para poder subsidiar al ministerio. No podemos subvencionar a la gente que pone su pie en el suelo de otros países o en Latinoamérica evangelizando si no lo hay. Pero diría que hay que ser precavidos en no permitir que eso nuble el verdadero objetivo y la verdadera misión que todos debemos tener. Tenemos que recordar lo importante que es lo que hacemos y que el Señor ha escogido a cada persona que está en esta industria o en industrias relacionadas así como tu ministerio, sobre cuántos millones de personas. Él te escogió a ti para que te sientes junto a mí hoy y a mí para sentarme junto a ti. La precaución es que no dejen que los recursos y la rentabilidad nublen el verdadero significado y el verdadero propósito de lo que hacemos.
También tengo otra pregunta para ti. Esta va para todas las personas que nos están escuchando también. Hemos sido prevenidos como comunicadores a no compartir testimonios como el tuyo, ya que no todas las personas reciben, digamos, sanidad o son transformados. Entonces, a veces escuchamos palabras como cuando comparten un testimonio están dando experiencias personales, están dando falsas esperanzas. Y sí, es un poquito de presión. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de eso? Ya que pienso que cuando se comparte un testimonio, se trae luz de cuán poderoso es Dios en la vida de una persona, que sí pueden haber transformaciones, que sí, Dios está sacando personas de la oscuridad y trayéndolas a la luz, que está sanando enfermos en cualquier área que tengan necesidad de libertad. Así que quiero conocer lo que opinas tú.
Primero que todo, me asombra que digas eso, que ese tipo de presión está siendo aplicada, y no podría entender por un momento el cómo pueden tener ese punto de vista. Pero poniendo eso a un lado y asumiendo que es así, yo pienso que eso de decir que dan esperanza falsa es ridículo, porque donde más está nuestra esperanza. Sucede que yo sé, porque estoy sentado aquí ahora mismo, que si hay esa esperanza y que esa esperanza existe para todos. No hay límites para lo que Dios puede hacer. Dios es gigante. Él es inmenso y puede hacer lo que desee con tan solo pensarlo. ¿Cómo podría eso ser falsa esperanza? Estoy más confundido por tu pregunta que capaz de responder a tu pregunta.
Y yo creo que es la mejor respuesta a esa pregunta que te hice. Y bueno, vamos a seguir compartiendo testimonios como el tuyo.
¿Con quién me metí en problemas ahora que acabo de decir
no,
eso?
No.
No le des mi correo electrónico. Porque no quiero que me... Porque yo creo firmemente en lo que acabo de decir y estoy totalmente desconcertado de que eso sea posible.
Sí, nuestra esperanza está en Cristo, y Cristo tiene el poder, y no solo el poder, sino la voluntad, el deseo. Él quiere cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas para mejor.
Sí, es que, ¿cómo pueden tratar de encerrar a Dios en una caja así y decir que Él no puede proveer lo que sea? Él puede hacer hasta lo que no nos podemos imaginar que es posible por eso. ¿Cómo pueden decir eso?
Son tiempos interesantes estos en los que estamos viviendo. Y es también la razón por la que continuamos haciendo esto y mostrándole a la gente el gran poder de Dios y su misericordia sobre nuestras vidas. Tim, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ti. Gracias por haberme tenido en tu programa y darme la oportunidad.
Es un placer.
Y gracias a todos ustedes por continuar aquí con nosotros. Gracias por estar.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.